Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es día jueves de estudio bíblico, aquí en esa versión de los jueves de día de cada jueves, bien digo, en Viva Mejor. Usted está escuchándonos en Colorado, en las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también en Colorado, en el país y en todo el mundo, vía el internet en radiolared.net, en la aplicación, en su teléfono inteligente, en el internet, en su computadora en general, donde quiera estamos, vía radiolared.net. Está con nosotros en los controles, haciendo este programa, Rubén Santos. Y si usted está en Colorado y aún no encontró una iglesia cristiana de sana doctrina, le invitamos a Red Evangélica de Denver, o Iglesia La Red, como la conocemos por su nombre breve. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Somos una iglesia, como usted vio, multicultural. Y además de eso, también somos una iglesia multicongregacional. ¿Sabe que tenemos ya como unas 15 culturas representadas? O dentro de lo que es la cultura hispana, latina, tenemos como unas 14, 15 nacionalidades. Y además estamos en estas 5 ciudades y trabajando por la que venga, ahora una sexta ciudad. Nunca decimos cuál es cuando viene una nueva hasta que estamos seguros y ya tenemos un lugar localizado y podemos anunciarlo aquí en radio y en todas las congregaciones. Pero en fin, es necesario que usted encuentre una iglesia que enseñe la Biblia. Bien, y no nos jactamos diciendo que somos la única iglesia que hace eso, pero también lamentamos al decir que no somos muchas aquí en Colorado las que nos hemos propuesto enseñar siempre la sana doctrina. Mi oración es que otras iglesias, aún no siendo la Red, porque la Red es una sola iglesia aquí con varias congregaciones, pero que otras iglesias también enseñen siempre la sana doctrina. Esa es la voluntad de Dios. Así que búsquenos. Pero si no ha encontrado, aquí estamos entonces en estas ciudades que he mencionado. Repito, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y esperemos pronto una sexta. El teléfono de Iglesia La Red y de Radio La Red es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y en los medios sociales usted nos encuentra en YouTube, en el App Store, en Google Play, en los podcasts, en todas partes, como Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, o también, en cuanto a la radio, nos encuentra como Radio La Red Denver. Siempre busque la palabra Denver porque, de tanto en tanto digo, hay otras emisoras alrededor del mundo que se llaman Radio La Red y no somos nosotros. Es un nombre muy común para muchos. Hoy vamos a estar hablando de 1 Juan capítulo 5. La semana pasada dejamos en el capítulo 5, versículo 14. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 5, versículo 15. Antes, debo recordarle que tenemos un patrocinador para el programa de los jueves y es la compañía Pacman Industries Incorporated. Aquí en Colorado recientemente han habido varias tormentas con mucho viento, con granizo. Es bastante típico del clima de Colorado en la primavera. Pacman Industries está para ayudarle si usted necesita reemplazar su techo aquí en Colorado. Y ellos son una compañía de restauración de exteriores especializándose en reclamos de seguros, de aseguranza. Roofing es la especialidad de ellos, pero pueden ayudar con cualquier reparación exterior que fue afectada por una tormenta de granizo o viento o aire. Ellos tienen más de 15 años de experiencia, son gente cristiana, se enfocan en la comunidad cristiana, son bilingües. Yo sé que a veces uno teme con el asunto de la aseguranza porque no sabe cómo tratar con esas pólizas. Ellos son especialistas para ayudarles. Y siempre le van a dar a usted una evaluación gratuitamente y le van a decir esto es lo que encontramos y esto es lo que tienen que hacer. Teléfono es 303-876-0576. 303-876-0576. ¿Ok? La página de internet para que usted los visite, yo también los he visitado, es pacmanroof.com. PACMENROOFS.com, pacmanroof.com. Muy bien, gracias a ellos también por el patrocinio del programa de hoy. Voy a la Biblia, primera de Juan capítulo 5, y para que tengamos contexto, como siempre digo, voy a comenzar en el versículo 13, que es el enlace del versículo 12, donde dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ese es todo un discurso, un sermón, donde Juan, el apóstol, está hablando de que Jesucristo es Dios. En el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ve la seguridad de la salvación? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ninguna duda, eso hablamos ya el jueves pasado. Verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hasta ahí llegamos el jueves pasado. Ahora, versículo 15. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no pido, perdón, hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se pida, dice la Biblia. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, un cristiano, un verdadero creyente en Cristo, no practica el pecado, verso 18, pues aquel, mayúscula, el Señor, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así termina la carta de primera Juan, en la cual hemos estado por meses, versículo por versículo. Regresemos al versículo 15 y de ahí estamos analizando en el programa de hoy. El verso 15, repito, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y hablamos bastante acerca de esto el otro día. Yo le dije: no es un cheque en blanco con la firma de Dios. Usted rellénelo ahí, escriba lo que quiera y Dios seguro le va a dar lo que usted quiere. Esto tiene que ver con todo lo que viene diciendo toda la carta y va entrando ya en la conclusión. Habla del testimonio del Espíritu Santo, Dios en nosotros, de que Jesucristo es Dios. Siempre lo fue, siempre lo será. Y aún estando aquí en la tierra esos 33 años encarnado como un hombre, siempre fue totalmente hombre, siempre fue totalmente Dios. Ahora, ¿por qué de pronto parece que hay un giro en el tema, en el lenguaje, y comienza a hablar acerca de, como dice el verso 16, que hay un pecado que es de muerte, hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte? Y yo sé que algunos de ustedes que conocen la Biblia estarán pensando: oh, yo sé, levanto la mano, yo tengo la respuesta. Y entonces la respuesta es lo que dice Marcos capítulo 3, por ejemplo, cuando hay blasfemia contra el Espíritu Santo, y la Biblia dice que eso no tiene perdón. Ahora, aquí en el contexto de Primera de Juan 5, hablando justamente de falsas doctrinas, de gente que niega que Jesucristo es Dios, esto es el problema grave también. Y entonces aquí encontramos en el versículo 16 para adelante, o en adelante, a tener mucho cuidado con orar por personas que son falsos profetas. Y uno dice, pero Pastor Daniel, ¿habría que orar para que se conviertan? ¿Habría que orar para que se retractaran? Es cierto, pero aquí hay un problema. Si usted ha notado en los últimos programas, yo estoy haciendo un énfasis, o más que un énfasis, estoy teniendo cuidado en relación con quiénes son realmente falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos escritores, falso, y quiénes no lo son, simplemente están repitiendo cosas que escucharon de esos falsos profetas, no entendiendo bien, pero son cristianos verdaderos, y el Espíritu Santo les está diciendo, cuidado con lo que estás diciendo, de alguna manera les hace sentir que no está bien, buscan la palabra de Dios, se retractan, se arrepienten y dicen, no, yo estaba equivocado, ¿por qué hice caso a ese pastor o a esa supuesta pastora o maestra que estaba en YouTube? ¿O que he visto? ¿O por qué estoy en esa iglesia y escucho eso? Cuando uno es un verdadero cristiano y busca tener la verdadera interpretación de la palabra de Dios, Dios nos guía. Entonces nos hace ir atrás y decir, wait, un momento, esperemos. Acá algo está mal y entonces buscamos la verdad. Pero están las otras personas, y aquí está el problema, preste atención, donde no debemos interceder por los falsos maestros, porque ellos saben muy bien lo que dice la Biblia, pero la tuercen y la enseñan mal a propósito. Hay hermanos que por ignorancia o por falta de conocimiento de la palabra de Dios, repito, o guiados por sus propias experiencias personales, espirituales, guían mal, pero sí conocen al Señor. Y entonces el Señor los va a restituir a la sana doctrina, si ellos lo conocen, ellos van a buscarlo, como acabo de expresarlo. Pero no es así con los falsos apóstoles, o los falsos ministros, o los falsos pastores, etc. Entonces, aquí, en el contexto de toda Primera Juan, este giro de lenguaje, en el verso 16, no está hablando de otra cosa más que lo que el contexto dice. Verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Primero recordamos aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, y para más información o más educación respecto de eso, lea, por ejemplo, Marcos capítulo 3, ahí en los versículos 29, 30, se habla acerca de eso, y tiene que ver con esos fariseos que adjudicaban los milagros del Señor Jesús al demonio, o a Betzebú, Betzebú y al príncipe de los demonios, lo llamó Jesús, al diablo. Entonces, eso no es una confusión, eso era algo que los fariseos sabían muy bien lo que estaba pasando, y entonces eso ya no tiene perdón de Dios. Así que eso es un pecado de muerte. Y acá también estamos observando que hay pecado de muerte, y la Biblia dice, por el cual yo no pido que se pida. ¿Por qué? Porque si usted pide por ello, está pecando usted de presumido, de presunción, como diciendo, yo sé más que el Espíritu Santo. Dios me está diciendo que ni ore por esas personas, pero yo estoy orando igual por ellos. El verso 17 dice, toda injusticia es pecado, que mentir, fornicación, adulterio, robar, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia lo llama injusticia y es pecado. Y aquí dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Y hay pecado de muerte. Entonces, vamos por parte. Pedir por un hermano pecador, como otros oran por nosotros, si estamos viendo que estamos pecando, y eso debemos exhortarnos unos a los otros, como dice Hebreos 10, 25. Pedir por un pecado de muerte, en cambio, cuando uno ya ve que esto, ya momento, esto es diferente, es interceder con autoridad por esa persona que ha cometido un pecado de muerte, como si fuéramos más misericordiosos que Dios. Entonces ya eso es presunción, ya eso es creer que nosotros podemos manipular a Dios y las promesas de Dios y el nombre de Dios, y o darle una idea, un consejo a Dios, o casi exigirle a Dios sobre estas personas. Eso ya está fuera de los límites. Ya está fuera de los límites. Entonces, ahí hay que tener un cuidado supremo. Yo sé que es una línea muy finita porque en ocasiones uno puede tener mucha compasión y debe tener mucha compasión. Y cuando ve esas personas, por ejemplo, alguna vez yo he sido criticado porque, Pastor Daniel, porque usted ha mencionado, o a veces menciona en el púlpito de su iglesia, o por radio, o donde esté, o por escrito, y de pronto usted menciona personas que son muy conocidas que en el mundo cristiano, por ejemplo, y usted dice, ese es un falso maestro, o un falso apóstol. Entonces yo dije, y digo siempre, observe lo que hace el apóstol Pablo, por ejemplo, y yo no me pongo al nivel de él, pero sí como un hermano en Cristo y como un predicador, en el sentido de que él dice que debemos, y creemos realmente que la palabra de Dios es de Dios, inspirada en ese caso el apóstol Pablo, y él dice que debemos predicar con autoridad y debemos denunciar a los falsos profetas. Y él lo hizo, él dio nombres. Entonces, tenemos que hacerlo. Y cuando eso ocurre, yo no estoy diciendo, ore por ellos, porque pobrecitos están confundidos, porque son gente que conocen la Biblia. Ahora, repito, cuando son verdaderos creyentes, van a arrepentirse. Y podemos orar por ellos para que el Señor nos lleve a ese punto de arrepentimiento y los haga arrepentirse. Pero, ¿cómo usted y yo, Dios nos ha llevado a ese arrepentimiento? Y otras personas han orado por nosotros para llevarnos a ese arrepentimiento que trae convicción de pecado, fe. Pero puede ser porque hemos hecho este y este otro pecado, y la gente lo nota, lo ve, y tiene que orar por nosotros y tiene que exhortarnos. Pero cuando uno exhorta, digamos, a estos falsos profetas o los denuncia, se ponen cada vez peor. Y ellos conocen lo que la Biblia dice. Sin embargo, la tuercen para sus mismos propósitos, generalmente financieros, porque todos ellos son millonarios. Y si no lo son, son de un nivel financiero, económico, tienen mucho más dinero que otros, porque ese es el propósito adentro. La otra es la fama, es la fama, es la fortuna, es el estar en autoridad sobre otros para manipularlos. Entonces aquí la Biblia dice, toda injusticia, incluyo a nosotros los creyentes, es pecado, ¿okay? Pero no es pecado de muerte, no vamos a perder la salvación por eso, vamos a ser reprendidos. La Biblia dice, Dios al que ama, es decir, al que ha sido salvado por él, castiga o reprende como un padre a su hijo, a quien quiere. Pero luego dice, hay pecado que no es de muerte. En este caso, ¿cierto? Creyentes, podemos interceder. Yo intercedo por usted intercede por mí. Vemos que hay un error aquí y allá, pero uno dice, bueno, ayúdeme y lo corrijo. El Señor le va a usar como instrumento en sus manos para corregir esto. Pero hay pecado que es pecado de muerte. Entonces, el pecado de muerte resulta en muerte. No hay forma de torcer eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay un estado de apostasía, que es el estado en que estas personas, hablando de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, etcétera. Repito, por quinta vez, no estamos hablando de hermanos reales en Cristo, verdaderos cristianos, han tenido su experiencia de conversión al Señor, real, genuina, y van a llegar un momento en que el Espíritu Santo, que habita en ellos, les va a convencer que están equivocados en ciertas áreas de la doctrina, porque simplemente están repitiendo lo que aprendieron de otros, a quienes amaban mucho y que quizás fueron sus pastores, sus maestros. Yo he estado en esa situación de nunca llegar a la apostasía, ni cerca de ella, gracias a Dios, pero sí bajo pastores o líderes o gente en YouTube o libros. Hay gente que yo admiraba o amaba y de pronto, y no así de golpe, sino progresivamente en algunos casos, notaba que algo no estaba bien, no encajaba bien con la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, Dios que habita en mí, me fue llevando a que, cuidado, lee bien, observa bien, y hay como una inquietud. Esa fue mi experiencia, una inquietud de, esto se ve muy bonito, y hay algunas cosas que parecen bien, y wow, y veo este otro resultado, pero ¿qué pasa dentro mío? ¿Por qué está esta inquietud? Y a veces he expresado de una manera así muy fuerte, urgente, y otras veces no, pero como que acá algo pasa. Y leyendo la Biblia otras veces, un momento, esto no es lo que yo vi, esto no es lo que yo estaba creyendo, otra cosa. Entonces uno es restaurado por el Señor a la sana doctrina. Ahora, ¿qué pasa en ese estado del alma donde se extingue la fe, el amor, la esperanza de la nueva vida? Y uno dice, pero ¿cómo si hubo esa supuesta experiencia de conversión? No siempre fue una experiencia de conversión en esas personas que son falsos líderes, falsos maestros, etc. Hubo un tipo de experiencia, probablemente hasta espiritual, que no necesariamente fue el nuevo nacimiento y la conversión. Fue un convencimiento religioso, un estar de acuerdo con muchas cosas en la Biblia hasta cierto punto, y entonces se transforma luego en yo puedo manipular esto y aquello, la gente dice amén, gloria a Dios, aleluya, la gente me sigue, hay gente que tiene un carisma muy especial en su personalidad y la gente lo sigue, habla bonito, sabe cómo decir las cosas, sabe cómo congregar gente y la gente lo sigue. Y si es gente que no estudia bien la palabra de Dios y ignora cosas y solamente escucha y va al domingo y nada más, o se guía por lo que dice YouTube y estos medios sociales, y sigue la popularidad, la fama de alguien, el carisma de alguien, el rostro de alguien, es fácil caer. Entonces, hay un rechazo obstinado de esos falsos maestros al testimonio que es muy claro, el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo, como dijo Pedro, y que Jesús le dijo, esto no es algo revelado por carne y sangre, por un ser humano, ni por ti mismo, en otras palabras, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros arrepentimiento, convicción de nuestro pecado, de que estábamos perdidos y que teníamos que poner fe en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Entonces, cuando eso ocurre, está la conversión, aceptamos a Cristo, decimos. Entonces, esto puede ser un proceso de un tiempo, en otras personas esto es algo más rápido, pero si no hay ese convencimiento de que Jesucristo es Dios, ahí está usted en graves problemas. Jesús en la cruz del Calvario rogó solo por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. ¿Usted recuerda lo que dice Jesús en Lucas 23? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ahí está la clave. Ahora, si usted no sabe lo que cree, si usted no sabe lo que dice, bueno, otros oraron por nosotros cuando no sabíamos lo que creíamos o lo que hacíamos. Nosotros oramos por ahora usted, quizás si no sabe lo que cree, no sabe lo que hace. Pero Jesús oró por el que no sabe lo que hace. Pero no podemos orar por aquellos que saben que están haciendo mal. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice aquí, el que sabe que es nacido de Dios, no peca. Observe. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y está tres veces esta palabra saber. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. O sea, va a pecar porque es un ser humano que todavía no está en el cielo. Su cuerpo no es transformado, no es glorificado, su mente tampoco. Bueno, vamos a caer. No, la diferencia es que no pecamos en el sentido de que no practicamos el pecado. Estamos en la luz del Señor y cuando caemos, bueno, inmediatamente nos arrepentimos, nos volvemos a lo mismo. O si volvemos, el Señor nos va a seguir presionando hasta que Él nos cambie. Pero el que es engendrado por Dios, el que es nacido de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, se guarda a sí mismo. El maligno no le toca, ¿okay? No puede quitar nuestra salvación, estamos en las manos de Dios y no puede llegar más allá de tentarnos o hacernos algún daño superficial. Esta música nos dice que tenemos que ir a una pausa. y vamos a regresar tomando desde allí para seguir avanzando en esta cosa tan curiosa que muchos se han preguntado qué significa que hay pecado de muerte y no debo orar por un hermano que ha cometido pecado de muerte. ¿Por qué le llamamos hermano si no es hermano? Ya regresamos.
...16:50 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Superior, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en Jueves Estudio Bíblico, aquí en su programa Viva Mejor, hablando de la primera carta de Juan. En este último capítulo 5, que es apasionante y tiene tanto doctrinal para nosotros, es un alimento fuertísimo. Esta es la diferencia entre comer a comida rápida y sentarse en un restaurante fino y comer despacio, bien, comida de mucha calidad, muy bien preparada por Dios, como siempre. En primera de Juan estamos hablando acerca del orar por personas que han cometido pecado no de muerte y qué hacemos con gente que ha cometido pecado de muerte. Así que vamos a continuar, pero antes recordarle que la compañía Pacman Industries hace posible también que usted escuche este programa el día de hoy, como todos los jueves. El teléfono de Pacman Industries, ellos hablan español e inglés, ¿ok? Yo sé que se llaman Pacman Industries Incorporated y todo eso le puede hacer creer a usted, bueno, ¿cómo voy a hablar con ellos si no hablo inglés? Ellos hablan español. Ellos se dedican a reparaciones de exteriores en su casa, en su propiedad. Y también eso incluye reparaciones de techos, que esta época de la primavera a veces obliga a esos cambios por el granizo, el viento, el aire fuerte, etc. El teléfono de ellos es el 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Usted está escuchando 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, KBJD, nuestra señal, y este es un programa incorporado a Radio La Red para usted desde hace ya muchos años y es patrocinado por los patrocinadores que mencionamos pero también por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Muy bien, estábamos hablando en el segmento anterior, en el versículo 16, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Observe que dice Dios le dará vida, no dice Dios le responderá oración. Estamos hablando de cualquier tipo de pecados, aunque mencionamos que eso es posible y debemos orar por nuestros hermanos y nuestros hermanos por nosotros. Pero acá está hablando y va a hablar enseguida del pecado de muerte. Entonces primero dice, hay pecado que no es de muerte, entonces Dios le dará vida. Pero hay pecado que es de muerte y dice, no debemos pedir por eso, porque eso es presunción. Si Dios dice, ni pida por eso, pues ni pida por eso. Porque eso no, aunque usted pida, suplique, implore, ruegue, cuando ya Dios estableció que la persona cometió un pecado de muerte, como por ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya expliqué lo que significa eso en el segmento anterior, pues no podemos hacer nada. Aquí Juan dice, por el cual yo no digo que se pida. Y luego aclara en el verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, todos somos pecadores, los cristianos también. La diferencia es que los cristianos somos pecadores redimidos. No practicamos el pecado. El pecado no es nuestro estilo de vida. En otras palabras, nosotros, si ya no tenemos vicios, no es porque la iglesia nos dijo no tenga vicios, es porque el Espíritu Santo, Dios, nos ha tocado y nos ha dado poder para ya no ser esclavos de esos vicios. Y muchas veces Dios hace un milagro quitándonos esos vicios. Hace poco lo hizo con una persona nueva aquí en la red. Le quitó el vicio de cigarrillos, de las drogas, de otras cosas. Así, ¡boom! Al día siguiente ya no lo tenía más, aunque por años lo había tenido. Y tenemos gente también en la Iglesia de la Red donde eso fue un proceso. El asunto es que Dios lo está haciendo. No es una terapia especial, no es esto y lo otro, es Dios lo hace porque la persona ha nacido de nuevo y ahora no quiere seguir en esa adicción o en ese pecado cualquiera sea. Es la señal de que nació de nuevo, es la señal de que es salva, de que es salvo. Es una señal, no es la única, ¿ok? Porque puede ocurrir esto y aún tiene que madurar en otras cosas. Ahora, dice aquel que fue engendrado por aquel que fue, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y estábamos ahí, el malvado no le toca. La idea es, no lo puede lastimar, no le puede arrancar la salvación, no lo puede quitar de las manos de Dios. Jesucristo dijo, aún estando en la tierra, mi Padre que me las dio, mayores que yo, hablando de nosotros como ovejas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si el diablo pudiera quitarnos la salvación, sería más poderoso que Dios. Eso es absolutamente imposible, infinitamente imposible. La clave acá es haber nacido de nuevo, de verdad haber sido engendrado por Dios y ser salvo. Ahora, el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos que somos de Dios? Por lo que viene diciendo antes. O sea, que no es presunción, no es arrogancia, como algunos dicen que tenemos los evangélicos cristianos, porque decimos somos salvos, la justificación, Dios nos ha justificado por nuestra fe en Cristo Jesús, y hay una, la Iglesia Católica nos maldice en documentos varias veces, porque nosotros predicamos la salvación no por las obras ni por los méritos de la Iglesia, sino por los méritos de Cristo, y nuestra confesión de fe, de pecado y de fe en Cristo Jesús es la que Dios dice que nos salva. Y ellos, bueno, ellos tienen una maldición hacia nosotros por eso. Bueno, ellos van a tener que lidiar con Dios al respecto de eso y no les va a ir bien. La Biblia dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia no se puede poner como mediadora, ni puede poner a ningún personaje bíblico como mediador, porque detrás de eso hay una función de querer ser la autoridad máxima y naturalmente detrás hay una cuestión de dinero. La Biblia dice que eso es una blasfemia contra Dios. Cualquiera que intercepta entre Dios y el ser humano a alguien sea un personaje bíblico o la misma iglesia como institución o organización, entre Dios y Cristo, el Hijo de Dios, cualquiera que intercepta a alguien como vehículo de salvación o complementario a la obra de Cristo, va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo por mí y por la iglesia, no dijo por mí y por Pedro, no dijo por mí y por María, no dijo por mí y por las obras, no dijo por mí y por los méritos y los sacramentos. Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Punto final. Conclusión de la discusión. El que murió en la cruz, representándonos a nosotros, para cargar con la ira del Padre, es el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y tenía que ser Dios y no abandonar su deidad, o de otra manera, nuestra salvación no hubiese podido ser efectiva. Porque la deidad de Dios hace posible que la salvación sea sea algo permanente, es decir, desde Adán y Eva, pasando por nosotros hasta que Cristo regrese. Si hubiese sido un ser humano muy bien ungido y elegido por Dios, pero nada más, solamente un ser humano, nunca hubiese sido posible que usted y yo, en esta época, hubiésemos podido ser salvos. Pero porque Él no dejó su esencia como Dios, sino que se dio a sí mismo por nosotros, siendo un ser humano también, es por eso que la salvación de un ser humano que nace de nuevo, que es perdonado por Cristo Jesús, es permanente. Entonces, por eso el versículo dice, y es posible, el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20, pero sabemos, otra vez aparece sabemos, que el Hijo de Dios, mayúscula, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, versículo 20, en su Hijo Jesucristo. Y observe cómo concluye la carta: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si usted dice: ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Muchísimas veces. Este es uno de los textos más claros. Este es uno de los. Y otros dicen: ¿pero cuándo Jesucristo mismo dijo que Él era Dios? Oh, los judíos lo entendieron muy bien. Cada vez que Él decía que Él era el Hijo del Hombre, no se confunda, porque ser el Hijo del Hombre no se refería tanto a su humanidad como a su divinidad, a su deidad. En el Antiguo Testamento es presentado Él como el Hijo del Hombre. Bueno, regresemos al versículo donde estábamos. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno o en maldad. Es otra forma de traducirlo en el griego también. Está bajo el maligno, está en el maligno, está en la maldad, está bajo la influencia del mal o bajo el poder de Satanás, mora bajo el poder de Satanás. Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, y no como un halago, no como un compliment, decimos en inglés, sino simplemente para señalar lo que está sucediendo hasta que el Señor Jesucristo mismo regrese. Ahora, al mismo tiempo, el creyente en Cristo Jesús, amigo, amigo oyente, si usted de verdad es un creyente en Cristo Jesús, es un cristiano, es transformado por el Espíritu Santo, usted es nacido de nuevo, usted se ha arrepentido, usted ha venido a Cristo, usted ha sido librado del poder de Satanás. Y la Biblia dice: el creyente es librado del poder de Satanás. El mundo entero yace impotente, no puede hacer nada. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y esto incluye a todos, a los ricos, a los reyes, a los príncipes, a las princesas, a las reinas, a los presidentes, a los senadores, a los diputados, al obrero, al empleado, al millonario, al indigente, grande, rico, no importa. El mundo está bajo el maligno, pero todos los creyentes en Cristo Jesús estamos unidos por esa unión vital a Cristo Jesús, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la salvación. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen que son pecadores. No solo porque dijeron algo malo o hicieron algo malo, sino porque su naturaleza desde el nacimiento es una naturaleza pecaminosa debido a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es inevitable. Todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. También por decisión personal, por elección, porque a medida que vamos creciendo, aún de la niñez, elegimos pecar. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, lo hacemos porque reconocemos que como pecadores estábamos perdidos. Dios no puede estar en contacto con gente pecadora, pero Él ha creado a la gente. Entonces, Él mismo es el que ha producido la salvación, enviando a su Hijo Cristo Jesús para que como hombre santo, puro, sin pecado, cargase, pagase el precio justo que había que pagar y que ningún ser humano puede pagar para reconciliarse con Dios, para tener paz eterna con Dios, permanente con Dios. Entonces dice aquí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos que Él es el verdadero. Y dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, si la Biblia misma está diciendo que Jesucristo es Dios, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cualquier religión, cristiana o no cristiana, dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, para decir que Jesucristo no es Dios? Qué hermosa síntesis en la conclusión de la carta de Juan de quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué bendiciones y privilegios Dios nos ha dado. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos convence de quién es el Señor Jesucristo, pero también de quién nos ha hecho Él ser ahora, de quiénes somos. Él nos ha dado entendimiento, dice, para conocer que somos salvos, para conocer que Jesucristo es Dios. Ve, esto no es un invento de Iglesia a la Red, esto no es un invento de otras iglesias cristianas fieles a la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia dice. Nos da entendimiento de quién es Cristo, de cuál es su oficio, de cuál fue su oficio en la tierra, de qué está haciendo ahora en los cielos. Y el entendimiento espiritual para discernir las cosas de Dios, las verdades de Dios. Esto sabemos, esa es una palabra ginoskomen en griego que es muy fuerte y es una palabra que no es la palabra Sofía, como el nombre que tenemos en español para algunas damas, que viene del griego que significa conocimiento intelectual. Deducciones, información. Ginoskomen es una palabra, ginosko viene del verbo ginosko en griego, que significa conocer por experiencia, saber con toda seguridad que Él es el verdadero, es Dios, en oposición a todo ídolo. Por eso termina abruptamente el verso 21, parece abrupto, diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con lo demás? Tiene todo que ver. Porque si usted no cree que Jesucristo es Dios y siempre fue Dios, aún estando en la carne, ¿a quién está adorando? A un personaje religioso que se llama Jesús, pero le han mentido y le han torcido la versión, que no es la versión bíblica, por supuesto, diciéndole, es un profeta, fue un gran profeta, o fue el Hijo de Dios, pero no era realmente Dios. Bueno, entonces usted está adorando a un ídolo, está haciendo de un ser humano, en su mente, por supuesto, Jesucristo es Dios, pero si en su mente usted dice, no, no es Dios, pues entonces está, ¿por qué lo adora? Está adorando a un ser humano, y eso es idolatría. Entonces aquí dice, guardado de los ídolos, y otros ídolos también, y de ideologías que se transforman en ídolos en la mente. En cambio, el que es el verdadero Jesucristo, dice aquí, Él es Dios, en oposición a todo ídolo. Jesucristo, por su unidad como Dios, con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo, Él es el verdadero. Estamos en el verdadero Dios, dice la Biblia. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Qué? Fíjese que es la última persona que se nombra aquí en la carta. Este es el verdadero Dios. Lo identifica con el Padre, que es el único Dios verdadero, como dice Juan 17:3. Y con la vida eterna. Jesucristo dijo que Él es la vida eterna. La vida eterna no es solamente la vida que viviremos cara a cara con el Señor desde la eternidad, sino Él mismo es esta vida eterna, predicada, que es del Hijo de Dios. Él era la vida, dice San Juan, el Evangelio de San Juan, el mismo autor de 1 Juan. Él era la vida eterna. ¿Okay? Entonces, el Hijo también es esta vida. Así como el Padre es y da la vida eterna, el Hijo es y da esta vida eterna manifestada como prueba. Como prueba de quién es. Entonces, Cristo aquí está contemplado como el mediador, el único mediador entre usted y Dios, entre yo y Dios, entre cualquier ser humano y Dios. Él es el mediador, inclusive, claro, de la vida eterna para nosotros. Él es el verdadero Dios. Cuando uno cree en Él, en el verdadero Jesucristo, está creyendo en el verdadero Dios. Jesucristo le dijo a Tomás, a mí me viste, y le dijo a Felipe y a otros, el que me vio a mí ha visto al Padre. No quiere decir yo soy el Padre, pero me transformé en el Hijo, como dicen los modalistas, la teología modalista. No, simplemente somos la misma esencia, ha visto a Dios, es lo que Jesús está diciendo. Creemos en el Dios verdadero y tenemos la vida eterna. Esto prepara el camino para la advertencia contra los falsos profetas, contra los falsos dioses, contra la idolatría. Jesucristo, como dice en Juan capítulo 5 también, es la imagen del Dios invisible. Y en 1 Juan 1:1 se habló de eso también, ¿verdad? Así comenzó la carta. Al concluir entonces, está diciendo, cuidado con los ídolos. ¿Qué estaba ocurriendo históricamente cuando ellos recibieron esta carta de 1 de Juan? Los cristianos, nos dicen algunos autores, estaban en todas partes, en todas localidades, rodeados de idólatras, con quienes era imposible evitar algún contacto. Yo le digo a usted y a mí me digo lo mismo. Hoy en día estamos rodeados de idólatras. Tal vez no van a ser siempre los idólatras de aquella época, que adoraban imágenes que ellos mismos creaban de dioses, al sol, a la luna, a las estrellas o a demonios. Hoy en día es más, digámoslo así, hoy en día es posible, seguro, que estemos en contacto con gente que adora inclusive personajes de la Biblia, que hace estatuas en muchas iglesias o en su teléfono digitalmente, virtualmente, o los lleva en sus vehículos o en su bolsa, en su cartera, en una joya. Y hoy en día también estamos en contacto con esas personas que por ignorancia los han convencido de orar a Dios o orar a través de esas imágenes o esos iconos a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque puede ser contagioso, por decirlo así, si una persona no está firme en la palabra de Dios. Cuando Juan escribió este texto, que inspirado por Dios es la Biblia, Juan estaba en la región de Pérgamo. Y en el libro Apocalipsis se mencionan 7 iglesias del Asia Menor en esa época. Una de ellas es la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Y había personas en la ciudad de Pérgamo que cayeron en la trampa de comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Ahora, el apóstol Pablo habla acerca de que no hay problema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Juan? O sea, no hay contradicción en la Biblia. La diferencia es qué es lo que ocurría. En la carta de Pablo, donde se habla acerca de si hay o no problemas de comer cosas que ellos habían sacrificado a los ídolos, animales que habían sacrificado a los ídolos, y luego se ponían en las carnicerías, se vendía. ¿Cuál era el problema en aquel tiempo? Pablo decía, no hay problema porque el ídolo no es nada, un ídolo no es nada. A usted como cristiano no se va a envenenar, no le va a entrar un demonio por comer eso. Sin embargo, dice, si un hermano eso le es ocasión de caer, no lo haga por amor a ese hermano, porque ese hermano puede ser una mano débil. Ahora, ¿qué pasaba en el caso de Juan? En el caso de Juan, esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos era un acto de adoración a los ídolos. Es diferente, porque era asociarse con ese ídolo. Entonces, si nosotros nos convertimos o comprometemos la doctrina sana con las cosas que hace el mundo, sabiendo que estamos haciendo mal, estamos cometiendo idolatría espiritual. Entonces, uno no puede decir, por ejemplo, muy rápidamente para finalizar el mensaje de hoy, o más que el mensaje de hoy, el estudio bíblico en Viva Mejor. A veces a mí me han preguntado, Pastor Daniel, ¿qué haría usted si lo invitan a una iglesia donde se adora imágenes o donde se hacen cosas que supuestamente son cristianas, se llaman a sí mismos cristianos, pero están invocando a este y al otro? Y yo digo, bueno, yo no lo hago. A mí me ha tocado estar en mi época de high school, de ya senior high school, ya casi al finalizar, en lo que otros países llaman la secundaria. Tuve que ir como abanderado representando mi escuela, alguna que otra vez conté esto, pues representando mi escuela, que era una escuela bastante grande, y yo ni sé por qué me escogieron a mí, pero yo tuve que ir ahí y me dijeron, bueno, se va a hacer un acto en una iglesia católica de la ciudad, muy grande, y representantes de diversas escuelas van a ir para rezar por los policías o las familias que han caído, o los policías que murieron en una redada, y bueno, etcétera. Y yo les dije a los directivos de mi escuela, pero ustedes saben que yo no practico la religión católica romana, yo soy cristiano evangélico, yo ya era cristiano en esa época. Y me dijeron, bueno, sí, pero nosotros lo hemos escogido a usted, tiene que ir. Ok, entonces donde manda capitán no manda marinero, dice un dicho. Así que tuve que ir. Y fui allí con la bandera, me llevaron, etcétera. Y ahí estaba yo en la iglesia católica y, bueno, llegó un momento donde todos comenzaron a orar por las almas de estos soldados que estaban en el purgatorio, etcétera, etcétera. Obviamente yo no comparto esa doctrina. Y luego comenzaron a rezar a María y yo no comparto esa doctrina. Y luego se persignaban y yo no comparto esa actitud. Y así eran muchas cosas. Y se puede imaginar que los ojos de muchos estaban en mí porque estábamos muy expuestos, los abanderados de diferentes escuelas, y yo no podía hacer nada de eso. Y entonces nadie me reprendió, nadie me dijo nada, pero yo veía los ojos acusatorios como diciendo, ¿quién es este que está aquí, lo manda a una escuela y no hace lo que nosotros hacemos? Yo no podía compartir con ellos y comprometerme con ellos delante de Dios, delante de mi Señor, y decir voy a hacer lo que están haciendo, porque en la Biblia yo veo esto claramente como un acto idolátrico, como un acto que es lindo en cuanto a decir qué bueno que nos juntamos para congraciarnos con estas personas que perdieron a estos policías, pero yo no voy a orar por las almas de esta gente o rozar estas cosas a María. Yo no puedo ir en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Bueno, no pasó nada, volví a la escuela, todo estuvo bien. Pero es un ejemplo simple, sencillo, para decir, no podemos comprometernos aún con amigos o gente linda que diga esto y lo otro, pero están idolatrando. Entonces aquí Juan dice a Pérgamo, a estas ciudades cercanas, no se comprometan, guárdense de los ídolos, no se les pegue por cariño a ellos o ustedes. Es una cuestión de firmeza espiritual y de no compromiso con el mundo. Tenemos que creer lo que la Biblia dice y nada más. Bueno, si el Señor nos permite, la próxima semana vamos a comenzar con otra parte de Juan, segunda de Juan. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.